Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 17 minutos de la mañana del jueves 19 de enero, Día Mundial del Neón. El nombre neón proviene de la palabra griega que significa nuevo, la palabra es neus. Fueron los químicos británicos Sir William Ramsay y Morris Travers los que descubrieron este elemento en 1898 en una muestra de aire líquido al que le fueron quitando gases por este orden. Primero le quitaron el nitrógeno, después el oxígeno, le siguió el argón y por último el criptón. Pero cuando desapareció este último descubrieron que había todavía un gas más, hasta entonces desconocido, que cuando se ionizaba emitía una luz roja muy brillante. Había nacido el neón, que se incorporó a la tabla periódica con el número atómico 10 y el símbolo Ne.
¿Cuál es el precio para vivir bien? Y os voy a preguntar a ver si estáis dispuestos a pagar ese precio.
Pues depende del precio del dinerito que uno tenga. Comprar una vivienda es cada vez más complicado, eso lo sabemos todos. Los precios no dejan de subir y las hipotecas se han encarecido una barbaridad. Por eso, si tenemos en mente comprar una casa, hay que mirar las cosas muy bien. Elena Gallardo es presidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, así que hemos pensado que nadie mejor que ella para que nos diga en qué puntos son los que debemos fijarnos, no se nos pueden pasar por alto, y qué pasos son los que tenemos que dar para no equivocarnos en lo que seguramente es la mayor inversión que vamos a hacer en toda nuestra vida. El novio de Alaska no era el único en lo de zombie, digo. Los teléfonos móviles han provocado un fenómeno que ya se conoce como el del peatón zombie, ese que va mirando sus dispositivos y no se entera de por dónde pisa. Se multiplican los accidentes provocados por estos despistes, así que el Metro Ligero ha lanzado una campaña para alertar a estos zombies tecnológicos, que es una campaña de la que vamos a conocer hoy todos los detalles. Y también nos vamos a ir de parque de atracciones.
Una montaña rusa de acero construida por BIM. Cuenta con una altura de 45 metros y alcanza una velocidad de 110 kilómetros por hora.
Evidentemente, estamos hablando de una montaña muy alta. La montaña rusa en cuestión es el Dragon Can, la atracción más emblemática de PortAventura, un parque de atracciones que acaba de ganar el premio a la mejor acción en turismo sostenible. Choni Fernández, que es subdirectora de Sostenibilidad y Desarrollo, nos va a explicar cómo lo han conseguido. Y además hablaremos del lince ibérico que vuelve a la Comunidad de Madrid, o eso por lo menos se pretende. Conoceremos el último trabajo del músico Abe Rábade, charlaremos con la escritora Gisela Pou y abriremos consultorio con el doctor Sánchez Martos. También, como no, somos gente agradecida y felicitamos a quien cumple años, Belén, que hoy es...
Pues mira, es uno de los actores, yo creo que no me equivoco si digo que es uno de los actores que más collejas ha recibido a lo largo de su historia. En una serie de televisión, eso sí, estamos hablando de Javier Cámara. ¿Quién podía imaginar que volvería? Que está cumpliendo en el día de hoy 56 años, nada más y nada menos. Es verdad que todos le conocimos así ya a lo grande, gracias a su participación en esta serie, en Siete Vidas, pero antes estuvo en otras. Por ejemplo, en Ay, Señor, Señor, con Pajares. Ya sabéis que fue esa primera serie en la cual empezamos a saber un poquito más de este chico, de Javier Cámara, que venía de La Rioja, que se había venido a Madrid, pues gracias a un profesor que le había dicho, mira, está suspendiendo otra vez. Lo tuyo es un poquito el teatro. A lo mejor resulta que si te vas a Madrid y estudias teatro, no acabas de agricultor como tu padre. Y para acá, que se vino él con una maleta llena de chorizos, dice. Mira. Porque su madre le metió todos los chorizos que pudo en la maleta para que estuviera bien alimentado.
¿No fue a Australia?
No, claro. Si llega a ir a Australia, el pobre se nos queda...
ahí, por el camino.
Exacto. No, aquí en Madrid no le requisaron los chorizos y él pudo comer chorizos durante largo tiempo porque tenía que trabajar, combinaba los estudios de teatro con lo de trabajar, por ejemplo, de acomodador de cine, que lo fue, hasta que llegó su primera posibilidad de hacer una obrita de teatro en el año 1991. Pero decíamos que ha triunfado en la televisión, pero también ha triunfado en el cine gracias a papeles como, por ejemplo, el de Hablé con ella, cuya banda sonora estamos escuchando. Pedro Almodóvar le dio esa oportunidad, le dijo, mira, Pedro, yo no sé hacer esto. Y le dijo Pedro a Javier Cámara, no te preocupes, yo sí, y sé que lo vas a hacer bien.
Ah, mira qué bien.
Exacto, y se convirtió en Chico Almodóvar y en Chico Coixet, y la verdad es que lleva con mucha ilusión eso de ser chico. Le encanta lo de ser chico de distintos directores. Que ahora mismo está haciendo teatro, que el sábado le vemos, por ejemplo, en el Teatro Municipal de Coslada con Los Farsantes, y que dice que así en silencio tiene nuevos proyectos para este año, pero que no puede decir nada. Eso sí creo que van a ser con el cine.
Bueno, pues felicidades.
Felicidades.
Y vamos a conocer la vida de los santos que hoy encabezan el santoral de este 19 de enero, Clara.
Voy a empezar por aquellos que están pues muy olvidados, que
bueno,
no se les presta la atención debida, por ejemplo, San Ábaco, San Basiano, San Germánico o San Launomaro. Son nombres que están totalmente en desuso.
Lástima.
Ahí lo dejo. Bueno, menos mal que tenemos 280 poncianos a los que felicitar. Es un nombre de origen griego que significa aquel que es marinero, ¿eh?
Fíjate.
Es bonito. San Ponciano fue papa 5 años, del 230 al 235. Murió ese mismo año, pero antes había renunciado y se convirtió en el primero en hacerlo, en el primer papa que renunció al papado. Es patrón de Pradejón, en La Rioja, precisamente, mira, de donde es Javier Cámara, no de Pradejón, sino de La Rioja. Cuando Maximino el Tracio comenzó a perseguir a los cristianos, fue deportado a las minas de sal de Cerdeña junto con San Hipólito. Resulta que San Hipólito y Ponciano habían tenido ahí unos rifirrafes muy gordos. San Hipólito se le conoce como el antipapa y era antagonista de Ponciano, y allí en las minas de sal se reconciliaron antes de ser ambos martirizados. Y también hoy felicitamos a los Remigios. San Remigio nació en Rouen, en la actual Francia, fue obispo y hermano del rey Pipino. Su principal legado fue la introducción del canto en la salmodia, así que a él se le debe esta liturgia. 1589 Remigios en España. Este nombre de origen latino significa remedio o, más bonito si lo queremos, medicina para el alma.
Ay, qué bonito, medicina para el alma, me gusta. Sergio Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué hemos preparado para los oyentes?
Hoy, esa vez que fuiste tocado por la suerte del principiante. Nunca en la vida antes habías frito un huevo y la primera vez que lo hiciste te salieron con puntilla y todo. Nunca antes habías comprado un boleto para una tómbola y la primera vez te llevaste el regalo estrella, que era la chochona con el pelo violeta. Nunca habías tenido un arco con flechas, ¿eh? Con ventosa, flecha con ventosa en tus manos. Y resulta que en el primer lanzamiento conseguiste dar de pleno al mosquito que llevaba un buen rato dando por saco y lo dejaste como una calcamonía ahí en la pared. Mensajes y notas de voz al 628-091-117, WhatsApp, Telegram, y hoy, por cierto, hago ruido.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
Muy bien.
Entretenidas.
¿Qué le pasa ahí a Alaska?
Sobredosis de Alaska hoy, ¿eh? El novio zombie, los dramas, las comedias. Bueno, a ver, lo nuestro puede ser un sin vivir. Todos los días tenemos que sacar las noticias, la actualidad. Y claro, se nos olvida, no las procesamos.
Es verdad, no, es que además ¿Cómo es esto de que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer?
Bien.
Pero...
me la has dejado votando. Pues he encontrado titulares de un 19 de enero, pero de otros años, y hay que ordenarlos, muchachos.
Ay, que se me ha olvidado.
Bueno.
Sí, sí, se te va a olvidar, verás. Doy pistas hoy, ¿eh?
Ah, muy
bien. Hoy estoy muy generoso. De estos tres titulares que he puesto, uno pertenece al año 2000, 19 de enero de 2000, hace 23 años. Otro del 19 de enero de 2010, hace 13. Sí. Y otro de 19 de enero de 2013, hace 10.
Muy bien.
Hay que descubrir cuál es el del 2013.
Hoy te vamos a ganar.
Bueno, que son tres, el segundo son dos,
¿eh? Bueno, va, porque he dado doble pista, pero en fin. El primero de ellos se habla de que la recesión causa una caída récord del consumo de carburantes. Bueno, esto vale para siempre.
Sí.
El segundo, un bar sin un mono en la ruina y hacia un mundo de ancianos.
Vale.
Y en el tercero, Cultura compra por 4.000 millones el último Gran Goya, que estaba en manos privadas.
Bueno, pues hay que adivinar de estas tres noticias... Sí. ¿Cuál es la que pertenece
a 2013?
Al 19 de enero de 2013.
Eso es.
¿Has borrado las fechas?
No he borrado nada.
Ah, vaya.
Nada. No he borrado nada. Ni he manipulado nada.
Bueno, si tú lo dices, bueno, te solo creeremos.
He recortado.
Vale.
Lo típico de recortar. No lo he hecho con tijeras, pero bueno, prácticamente.
Es que, bueno, es que claro, perdía un poquito la gracia.
Sí.
Se aparecía la fecha.
No, hombre, en alguno hay fechas, ¿eh?
Bueno.
Hay años.
Hoy
que
más
lo mismo...
que un reto de agudeza visual es un reto de agudeza memorística.
Bueno, o deducción, por año, de decir, ¿esto cuándo pasó? Más o menos. Bueno, a la 1:05 saldremos de dudas y te diré quién es quién de cada una de estas tres.
Muy bien, hasta entonces podemos jugar con Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Entramos, observamos, leemos las noticias y decidimos de las tres... ¿Cuál es? Pertenece al 19 de enero de 2013.
Eso es.
Y ya está, votamos.
Y esperamos. Suerte para todos.
Claro,
a ver si me ganáis hoy, ¿eh?
Venga.
Elemental, querido Watson.
Hoy seguro que sí.
¿Tú crees?
Sí.
No sé yo.
Bueno, pues aparte de Javier Cámara, también esta señora sopla velas. Es Dolly Parton. Vamos, no hay quien se equivoque. Mientras la escuchamos, 76 velas que va a soplar hoy.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort, con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, comprar una vivienda ha sido desde siempre, y en la mayoría de los casos, una de las decisiones más relevantes en la vida de todos. Por lo que estudiar con detenimiento cada paso y recibir asesoramiento de los expertos es fundamental. Esto que, como digo, ha sido siempre así, ahora lo es de una manera más especial. ¿Por qué? Porque han subido muchísimo los precios, por un lado, y por otro, se han encarecido muchísimo las hipotecas. Por lo tanto, hay que hacer mucho número, hay que mirar las cosas muy bien, hay que dejarse asesorar, porque hay veces que vamos un poquito a lo loco y no puede ser. Bueno, Elena Gallardo es presidenta de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario, de AESPSI. Y hemos acudido a ella para que nos eche una manita. Elena, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo están las cosas en este momento, Elena, ¿no? Porque es verdad que tenemos una guerra que está a punto de cumplir un año, su primer año, pero luego hemos tenido una subida de tipos de interés, en fin, que hay personas que a lo mejor estaban ahorrando, tenían en mente comprarse, pues, estos primeros meses de 2023 una vivienda, y resulta que se han dado cuenta que no llegan, ¿no?
Sí, tenemos, la verdad, un panorama un poco incierto, ¿no? Tal como dices tú, por la guerra de Ucrania, por la inflación, por la subida de tipos de interés. Muchos compradores que habían hecho sus números hace unos meses se encuentran con que ahora pues tienen que reajustar su presupuesto, ¿no?, y hacerlo más realista a la situación actual que tenemos. Por eso, tal como decías tú, contar con un experto, ¿no?, un profesional que te ayude bien a definir ese presupuesto, que tenga en cuenta posibles variaciones que puede haber, porque se prevén que todavía haya variaciones en los tipos de interés, ¿no?, en cuanto a subidas del Euribor, que te acompañe a definir el objetivo realista de la vivienda que necesitas, porque a veces, ¿no?, nos aventuramos a querer buscar una vivienda pues que no es la que necesitas ahora mismo, y eso te lleva a sobreendeudarte en muchas ocasiones. Entonces, pues contar con este experto, con el personal shopper inmobiliario, en este caso, que yo represento a la asociación, pues es el profesional que te puede ayudar a no equivocarte, ¿no?, y hacer la compra, tal como decías, más importante en muchos casos de tu vida, de una forma estudiada y planificada, ¿no? No aventurada a ver que voy a ver pisos y a ver si puedo pagarlo después, sino que has de hacer un buen plan, has de hacer una buena planificación tanto de objetivo como de presupuesto.
O sea, que lo primero, antes de lanzarnos a mirar en portales inmobiliarios o a ir a visitar pisos, lo primero es sentarse, lápiz, papel, calculadora.
Correcto.
Y empezar a hacer cuentas. Porque, ¿cuánto dinero debemos tener ahorrado? Vamos a recordarlo. Porque las hipotecas, evidentemente, no cubren el 100% del dinero que vamos a invertir.
No, lo ideal es que el banco te financie solamente el 80% de la compra. Eso sería el escenario ideal para conseguir las mejores condiciones posibles y que te den una financiación pues con unas condiciones que puedas asumir, ¿no? Pasar el 80% es muy complicado y, ya te digo, y conlleva siempre pues un perjuicio en las condiciones que vas a obtener. Entonces, lo ideal sería tener el 20% ahorrado más los impuestos que en cada comunidad autónoma van variando, ¿no? Pero más o menos calculemos un 10% más, es decir, un 30% sería la cantidad ideal de tener de capacidad de ahorro antes de ponerte a mirar viviendas. Y después, Eli, también es muy importante que a veces nos olvidamos cuando hacemos números de que hay que pagar gastos de comunidad,
claro,
de que hay que hacer frente a derramas imprevistas de los edificios, de que seguramente la hipoteca te han dicho que hagas un seguro de vida, un seguro de hogar. Es decir, hay ciertas cuotas que se van sumando a esta cuota hipotecaria que muchas veces no se tienen en cuenta y son las que hacen que se desbarate el presupuesto y que luego mucha gente vaya ahogada, ¿no? Entonces, siempre aconsejamos no agotar el presupuesto, aunque tus números te den una cantidad, no agotarla al máximo, teniendo en cuenta esas posibles variaciones que puede haber, ¿no? O, ya digo, imprevistos que puede haber, tanto en subidas de tipo de interés como en muchos casos, digo, las derramas se llevan muchos disgustos los propietarios. Entonces, hay que ver bien si esa finca que estás comprando, ese piso, pues en qué estado está, analizar si va a haber posibles derramas futuras y hacer un cálculo de tu presupuesto muy ajustado y muy muy acurado, muy depurado, ¿no?
Bueno, por supuesto, hay que hacer cuentas con lo que uno ingresa, con los gastos que tiene habitualmente, pero luego hay veces que se nos olvida, Elena, prever, claro, las hipotecas no son normalmente ni a un año ni a dos, son a muchos años. Y a veces se nos olvida prever esos futuros gastos que vamos a tener. Por ejemplo, tenemos un hijo que está en el instituto, pero tendrá que ir a la universidad. Claro. Y en un momento dado no nos hemos dado cuenta que lo que quiere estudiar solo se puede estudiar en una universidad privada. Quiero decir, ese tipo de gastos hay que tenerlos en cuenta, hay que preverlos antes, porque si no, cuando llegue el momento, vamos a ir asfixiados.
Correcto, tal como dices, Eli, es así. Es decir, muchas veces hacemos un presupuesto o hacemos lo que dices, ¿no? Ir a visitar viviendas que nos entran por los ojos, pero no hemos previsto todo este tipo de posibles incertidumbres que pueden ocurrir. La universidad de los hijos, alguna enfermedad, o sea, pueden ocurrir mil cosas, que es lo que siempre aconsejamos por esto de no agotar los presupuestos máximos que te dan los simuladores de Internet, ¿no? Que mucha gente lo que hace es mirar por Internet simuladores, cuánto puedo pagar de cuota, pero sí, hay que tener en cuenta que tus ingresos y gastos y que de esa cantidad no exceda un 30%. Sería lo ideal, que tu cuota hipotecaria más los resto de gastos no exceda de ese 30% para ir tranquilos por la vida, ¿no? Que no te suponga la compra de una vivienda pues un estrés constante o que te pueda llegar a situaciones realmente complicadas de morosidad, ¿no?
Bueno,
es importante este momento, sí.
Supongamos, Elena, ya hemos hecho cuentas y bueno, bien, podemos optar, tenemos un 30%, un poquito más incluso, que nos queda para tener ahorros, cualquier imprevisto y demás, y decimos, vale, vamos a buscar una casa. Claro, lo primero me imagino que es decidir qué zona nos gusta, empezar a mirar por ahí y comparar precios, que hay veces que también nos lanzamos, una casa que nos gusta, nos lanzamos y no nos damos cuenta a lo mejor de que está sobre, que su precio está, claro, exactamente, porque hay mucho particular que vende y pone los precios que le da la gana.
Correcto, es que Internet da muchas ventajas, ¿no? Que hay mucha información, pero es una información que a veces no está filtrada, no tiene criterio. Entonces, el comprador tiene que hacer un buen estudio de mercado de su microzona, ¿eh? Porque también a veces salen informaciones, ¿no? De zonas en general, pero tú has de valorar tu microzona, tu barrio, cómo se mueven los precios en las últimas semanas, últimos meses, qué se ha vendido, qué no. Y todo esto es muy complicado que un comprador pueda hacerlo solo, ¿no? Porque entran en juego muchos factores. Por esto es importante que se haga siempre con un profesional y un experto que te ayude a ver este mercado en tu microzona cómo evoluciona. Y entonces, sí, cuando ya tienes el presupuesto definido, ponerte a buscar la vivienda que necesitas, ¿no? Y a partir de aquí entran en juego muchas más variables, ¿no? Has de mirar ya no solamente el precio de la vivienda, sino pues las características técnicas, si hay posibles reformas, por lo que decías, porque a veces las viviendas están en venta decoradas, bueno, como cuando vas a una cita, ¿no? Que te pones toda guapa para una cita, pero resulta que después hay otro mundo detrás, ¿no? Pues las casas igual, a veces las visten y las preparan, y hay técnicas, por ejemplo, de home staging, que parece que la vivienda tiene menos reforma de la que te vas a encontrar después, ¿no? Entonces, el ojo crítico de un profesional suple en muchas ocasiones el de un consumidor que va y que se enamora de la vivienda porque la ha visto preciosa el primer día, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado también a la hora de analizar la vivienda y también a diferentes horas del día, que es muy importante esto, ¿no? Muchas veces vas a comprar una vivienda o una casa y la ves una vez o dos y firmas, ¿no? Una cantidad de reserva. Pero es importante ver la casa, cómo respira el barrio, la calle, los vecinos, ¿no? A diferentes horas del día seguro que te encuentras sorpresas. Y eso es una de las cosas que nosotros hacemos y que hemos descartado muchas compras porque a las 10 de la mañana la vida en el edificio es una y a las 7 de la tarde es otra, ¿no? porque hay vecinos ruidosos, porque el bar de la esquina pues es un after que no te lo habían dicho. Entonces, es importante valorar muchísimas cuestiones antes de dar el paso de decidirte a comprar.
Bueno, es verdad que vosotros tenéis además un ojo clínico para detectar. De repente esa pequeña manchita que hay en el techo, que es una humedad, pero resulta que no es que se le haya ido un poco el agua al vecino, sino que es una humedad estructural, que eso no hay quien lo quite.
Correcto. O que la han pintado justo antes de la visita, ¿no?
Exactamente.
Entonces has de contar con un técnico, con un arquitecto de confianza, que te diga exactamente pues cómo está el edificio, ya no solamente la vivienda en sí, que es importantísima, sino el edificio que forma parte de esa vivienda, ¿no? Si hay una IT prevista, si hay una fachada para arreglar,
claro,
patios, porque todo eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que se verá reflejado en tu presupuesto mensual después. Entonces, pues este ojo crítico, digo, y es complicado que un consumidor solo tenga en cuenta todos los aspectos que hay que tener en cuenta, que urbanísticos, fiscales, legales, de vecindario, económicos, es decir, es un trabajo complejo que difícilmente un comprador solo lo va a hacer bien, ¿no?
No, no, entonces,
es capaz.
No, y luego nos ayudáis a poner los pies en el suelo, ¿eh? Porque hay veces, ¿verdad?, que vamos y nos enamoramos de una casa y yo quiero esta casa, yo quiero, hasta que alguien, a lo mejor con bastante más sensatez que nosotros, le dice, bueno, pero ¿tú para qué quieres 4 habitaciones si vives solo? Por ejemplo, o ¿cómo vas a meter a 4 hijos en 2 habitaciones aunque tengas un salón enorme? O esta obra que tú has pensado, pues ahora cojo, tiro el tabique y te dice, no, no, perdona, eso es una pared madre, no vas a poder tirar esa pared en la vida. Quiero decir, alguien, pues eso, con la mente fría, que no se deje llevar por los impulsos, un profesional, en definitiva,
mira,
que nos ayude a elegir. Claro.
Correcto. Hacemos un cuestionario que lo llamamos, que a mí me gusta mucho, la carta a los reyes, ¿no?
Sí.
Que con los compradores pues nos describen qué vivienda están buscando, tal como dices, pues bueno, todo el mundo va a máximos, ¿no?, a la carta a los reyes, pero luego hay que centrarlo bastante. Y lo que decías, por ejemplo, una pareja que viene sola, que te dice, no, quiero 4 habitaciones para cuando tenga 4 hijos, pero ¿tenéis alguno ahora mismo? Es decir, la vida cambia, ¿no? O quiero vivir al lado del trabajo. Bueno, los trabajos también cambian y entonces hay que un poco ayudarle a centrar el objetivo, y es un momento muy muy divertido, muy gratificante para la gente cuando hacen este ejercicio físico de papel y boli, tal como dices, de poner de plasmar, ¿no?, qué necesitamos ahora a medio plazo, 5 años vista, 6 años vista, y luego ya veremos, ¿no? Ya utilizaremos este piso, esta casa de paso, de impulso para otros si nos hace falta.
¿Ayudéis también a la gente que busca piso alquilado? Quiero decir que no lo va a comprar, pero tiene a lo mejor idea de venirse a vivir a Madrid y buscar un piso que le dure años, quiero decir, no ir saltando de un lado a otro. ¿Os podemos pedir también vosotros consejo?
Sí, hay personas y otras que se dedican, que se han centrado en el alquiler, ¿no? Sí que es verdad que es un mercado muy volátil,
sí,
porque el alquiler es muy ágil, y tal como está en la situación ahora mismo, el alquiler, por desgracia, con la escasez de parque de viviendas que hay, es un mercado que va muy rápido, muy rápido, y aquí es más complicado. Pero hay compañeros de la asociación que se dedican a asesorar también al cliente en cuanto a alquiler de larga duración.
Bueno, pues nuestros oyentes que tengan en mente comprar una casa o un piso, una vivienda, en los próximos meses o en los próximos años, que tengan en cuenta todas estas cosas y de que existe la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario. Son personas que se las saben todas, que nos van a ayudar muchísimo a la hora de poder elegir una casa sin equivocarnos, y que nos van a asesorar, claro, no solamente sobre el estado de una casa o cuál es la que más nos conviene, sino también en la cuestión del dinerito, que eso siempre es muy importante.
Eso es muy importante,
efectivamente, sí, porque uno se puede arruinar la vida comprando una casa que luego es un desastre, es verdad.
Pensar en tema de reformas posibles, pensar,
claro,
en variaciones económicas posibles, ayudarle a definir este momento, este objetivo y este presupuesto es fundamental, y para eso estamos con los que llevamos muchos años viendo muchas viviendas, conociendo muchas situaciones que han pasado, ¿no? Y que, bueno, te podría explicar anécdotas de todos los tipos de compradores que se han equivocado, por desgracia. De hecho, hay estadísticas que tenemos que decimos que casi un 18% de los compradores se arrepienten de haber comprado la vivienda en la que están viviendo, ¿no? Por no haber hecho precisamente ese checklist previo a la compra, ¿no?
Efectivamente, ese cuarto de baño que de repente huele fatal, esa ventana correcto. Que no has abierto y queda un cementerio.
Ese vecino que te dijeron que todos los vecinos eran fantásticos, sí. Y está aquel que vende precisamente porque el vecino de arriba, como hice hace unos días, ¿no? Que me descartamos una compra porque tocaba el piano todas las tardes el vecino de arriba. Y no nos dejaban ver la vivienda solamente por las mañanas, ¿no? Nosotros en nuestro checklist la vemos a diferentes horas del día.
Claro.
Y está que al final, hablando con los vecinos, informándonos bien, es que el señor vendía la casa porque no soportaba al vecino de arriba. Pero como esta se podría explicar mil situaciones conflictivas en los vecindarios que dan lugar también a que no se vendan esa casa y que el comprador se equivoque, ¿no? Entonces, contar con una ayuda de un experto que solamente mire por tus intereses es fundamental en una decisión tan importante como la compra de tu casa y los 30 años de hipoteca que tendrás por delante seguramente, ¿no?
Bueno, pues queríamos dar a conocer esta asociación que existe y que nos puede ser muy útil, la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario. Elena Gallardo, presidenta de esta asociación, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Eli, y a todos los oyentes.
Un beso. Hasta luego.
Un beso. Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, segundo sorbo copero de cuartos de final y clásico en la Supercopa de España femenina en el partido de la onda. Desde las 7:05 en el 106... Barcelona y Real Madrid se enfrentan en las semifinales de la Supercopa de España. El tramo final del partido lo viviremos ya desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, junto al Villarreal, Real Madrid. Los blancos visitan el Estadio de la Cerámica apenas 12 días después de su derrota en Liga. Mejor momento para la revancha, imposible.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
El uso de dispositivos electrónicos como móviles, auriculares, tablets, en fin, todas estas cosas que llevamos en la mano día sí, día también, hora sí y hora también, los ha convertido en un auténtico peligro tanto para conductores como para peatones. ¿Por qué? Porque provocan accidente el que va en el coche, que está absolutamente prohibido, por cierto, y de pronto le entra un WhatsApp y mira, ese peatón que va chateando, que va enviándose mensajitos con la novia o con el amigo y que no ve por dónde pasa. Todo esto es peligrosísimo. Por eso desde el Metro Ligero Este han lanzado la campaña Desconecta, Mira, Cruza. Luisa Ribeiro es directora de Marketing y Comunicación de Metro Ligero Este. Luisa, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que mucho accidente, ¿no? Causado por estos dispositivos que se han convertido en una especie de cerebro exterior que llevamos en la mano.
Pues es algo que está al orden del día, la verdad. La verdad es que, bueno, afortunadamente no hemos tenido accidentes graves, pero sí hemos tenido unos sustos y hemos detectado unos comportamientos inquietantes y preocupantes y no podíamos cruzarnos de brazos, así que nos hemos puesto a idear esta campaña. Y la verdad, pues esperemos que consigamos crear buenos hábitos y evitar posibles riesgos, desde luego. La campaña tiene básicamente como objetivo, pues por un lado, sensibilizar a toda la comunidad local, principalmente a los más jóvenes, para que por favor reduzcan y dejen de utilizar el móvil a la hora de cruzar nuestras vías, aunque sea válido también para los pasos de peatones del tráfico rodado, pero en este caso lo creamos pensando en las situaciones que hemos vivido en las vías de metro ligero. Y por otro, pues prevenir posibles accidentes y los llamados atropellos tecnológicos.
Bueno, me gusta mucho esta campaña, Luisa, que es una campaña de prevención, porque es verdad que somos muy dados siempre a poner la venda después de la herida, pero hay que destacar que los 15 años que estáis de servicio en Metro Ligero Este no se ha producido, de momento, y crucemos los dedos, ningún accidente de este tipo con gente que cruce la vía ni nada por el estilo, pero nunca está de más prevenir, porque sí hemos visto accidentes muy llamativos en pasos de peatones, como tú mencionabas, o simplemente de gente que va por la calle y es que se pega un trastazo contra una farola, contra una papelera. Es que vamos atontados. Lo de los pasos, cebra es peligrosísimo. Yo he visto a gente que se lanza al paso cebra, pero es que ni mira ni para un lado ni para otro. Con eso de que... Claro, no, el peatón tiene preferencia, sí, pero una cosa es tener preferencia y otra es que seas inmune, que seas un superhéroe al que un coche no te puede pasar por encima.
Cuando nos movemos, la verdad es que deberíamos doblar la atención, precisamente cuando vamos a cruzar, ya sea una carretera, ya sea unas vías de metro ligero, de lo que sea. Nosotros tenemos solo en el entorno de nuestras vías casi que más de 30 centros escolares. Y claro, es algo que en la población más joven pues no estamos acostumbrados pues quizás a ver más este tipo de comportamientos. Entonces, dentro de la estrategia que tenemos de responsabilidad social, pues una de las líneas de trabajo fundamental siempre ha sido la educación vial. Y bueno, pues en este entorno contamos siempre con la colaboración tanto de los agentes tutores de la policía local, en este caso de Boadilla y de Pozuelo, y colaboramos también con AESLEME, son expertos en educación vial y con ellos hemos ideado esta campaña.
¿En qué consiste, por cierto, la campaña, Luisa?
Mira, hemos creado una señal de advertencia en que hay un dibujo de un móvil con unos auriculares y va acompañado de un hashtag que dice desconecta, mira y cruza. Lo hemos pintado en el suelo de los cruces, en grande, la verdad es que llama bastante la atención, en los cruces de las vías del metro ligero. Luego hemos creado tres creatividades, la verdad es que son como van muy enfocadas al público, a nuestro público objetivo, que son adolescentes y jóvenes. Hemos contado también con un grupito de adolescentes para ayudarnos a crear esos mensajes cercanos y joviales, y luego hemos hecho algunos vídeos, y todos estos materiales pues mayoritariamente los hemos difundido en redes sociales para poder llegar a este público. Y luego los hemos facilitado también para que sean utilizados en las charlas de educación vial en los centros escolares del entorno. Estas charlas son impartidas por los agentes tutores, tanto de Pozuelo como de Boadilla. Y luego los utilizamos también en las visitas que hacemos de los colegios a nuestras instalaciones, pues un poquito intentamos, y ahora tenemos la suerte que nos estáis ayudando un poco a dar voz a la campaña, que es perfecto.
Nos ha gustado mucho esta campaña porque va dirigida a los jóvenes, pero no solo a ellos, ¿eh? Cuidadito con todos, que cada vez somos más los que vamos atontados cada por la vida, más conectados a un teléfono y sin mirar la vida real, que siempre es muy bonita. No sé por qué estamos empeñados en vivir a través de un dispositivo móvil, incluso dentro del metro. Es que entras y está todo el mundo a lo suyo, cada uno con su teléfono móvil, en vez de, no sé, entablar conversación con alguien. Pero eso es así y es con lo que tenemos que vivir. Así que viene al pelo esta campaña Desconecta, Mira, Cruza, que ha puesto en marcha el Metro Ligero Oeste y que, en fin, supongo que puede extenderse perfectamente tanto a coches como a otro tipo de transportes. Luisa Ribeiro, directora de Marketing y Comunicación de Metro Ligero Oeste, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El lince ibérico es la especie autóctona más emblemática de nuestra península, de nuestro país, y también es la más amenazada. Por eso nos ha llamado poderosamente la atención esta noticia que nos dice que el lince puede regresar a la Comunidad de Madrid. Hace 40 años que no hay ejemplares en nuestra comunidad, pero el gobierno regional ya ha seleccionado dos espacios que resultan idóneos para su reproducción. El proyecto, desde luego, es muy ambicioso. Hablamos de una especie muy delicada, de la que se sabe todos los detalles. Luis del Olmo, que es director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid. Señor del Olmo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, ¿qué áreas son estas que serían, digamos, las más propicias para que el lince ibérico vuelva a tener presencia en la Comunidad de Madrid?
Bueno, desde el año 2018 venimos trabajando, hemos hecho cuatro, sobre una serie de cuestiones. Una de ellas, certificar si hay o no, como se manifestaba en algún otro estudio que no era nuestro, si hay alguna población residual o latente, por muy mínima que fuese, en la región de Madrid, ¿no? Por otro lado, prospectar posibles zonas donde pudiera haberlo, en el caso de que se reintrodujese o llegase por sus medios naturales, ya que se están haciendo actuaciones en el sur de Madrid, me refiero en las vecinas Toledo y Ciudad Real, ¿no? Tercero, analizar las densidades de conejo, que es la base de que haya lince, ¿no? Por encima de todo, la comida es lo que condiciona todo, más que la seguridad de las carreteras o los ecosistemas, que haya comida, ¿no? Como nos pasa a las personas, ¿no? Lo más importante. Y entonces, con base a esos informes, pues dedujimos, y estoy resumiendo mucho en tu programa, que primero, que no había ninguna población residual de la que pudo estar aquí hace 40 años, que se extinguiese, de lo poquito que pudiese quedar en la zona suroeste, y que había cuatro zonas muy buenas, ¿no? Cuatro zonas en Madrid con unas densidades de conejos que, bueno, había alguna que trabajar un poquito más y en otras había que hacer una serie de actuaciones también, y que siguiendo los protocolos del Ministerio y trabajando, pues en unos años se podrían generar las condiciones idóneas si todos aportamos, porque también el factor social es muy importante, para que el lince fuese reintroducido progresivamente, ¿no? A través de ejemplares, de fijar alguna hembra reproductora, etcétera. Y bueno, pues de esos cuatro emplazamientos, hay uno que es en la zona este de Madrid, la zona, por decirlo así, pegando a Guadalajara, por encima de la Nacional 2, después hay otra zona más por el Parque del Sureste, pero con cierta problemática, demasiadas instalaciones industriales, demasiado periurbano, la zona de Parque Sureste, y después hay otras dos que nos gustaban más porque mostraban un índice de protección y de conservación más alto, que vendría a ser toda la zona suroeste, que es muy amplia, habría que concretarla, pero bueno, en principio sería, que es la zona natural por donde creemos que el lince va a entrar, que es la zona, pues, del Alberche, que es la zona del valle medio y bajo del río Guadarrama, por decirlo así, pues desde Villaviciosa hasta casi la vecina Ávila, hasta San Martín, ¿no? Pues toda esa zona de Fresnedillas, Quijorna, Tabalagamella, Navas, en fin, es una zona muy grande, habría que luego identificar en dónde, pero esa zona creemos que va a reconquistarla tarde o temprano el Lince por medios propios. Y otra zona que se encuentra pues en lo que es el límite del norte de la Bahía del Pardo, el centro de la región de Madrid, ¿no? Uh-huh. Es una zona también muy interesante, ¿no? Y en donde estamos trabajando, pues también hemos hablado también con los técnicos de Patrimonio Nacional, del Monte del Pardo, ¿no? Y esas dos últimas zonas son las más propicias, sobre todo por calidad de ecosistemas y por poblaciones de conejo.
Bueno, si hablamos de poblaciones de conejo, pueden mandarnos un par de ellos aquí, ¿eh? Quiero decir, tenemos un par de rotondas aquí al lado de la Ciudad de la Imagen, donde abundan los pobres conejos, que dan mucha penita porque intentan cruzar la carretera y a veces, pues en fin, se quedan por el camino. Bueno, dicho lo cual, señor del Olmo, en principio, ¿de dónde provendrían esos linces que se introducen en la Comunidad de Madrid? ¿De otro lugar de España o vamos a acudir a algún, no sé, algún zoológico que tenga algún ejemplar? ¿De dónde los van a sacar ustedes?
Bueno, España, gracias a Dios, tiene una maravillosa biodiversidad, pero también tiene unos maravillosos técnicos y profesionales que se han ocupado ya desde hace, vamos a poner, 20 años, posiblemente desde hace muchos más años en trabajar con el lince, por supuesto, pero desde hace ya un tiempo para acá, España cuenta bien, a través de la Junta de Andalucía o del Ministerio de Medio Ambiente, cuenta con centros de cría del lince, con técnicas avanzadas en donde se obtienen ejemplares que están siendo aportados a los diferentes programas de reintroducción. Yo tengo que decir con humildad que Madrid somos valientes en plantear una cosa que no es fácil, pues somos muchos madrileños y yo creo que ahí, en fin, nuestra presidenta ha sido valiente en cogernos la mano y decirnos, venga, vamos a intentarlo, ¿eh? Pero también hay que ser humildes y decir, bueno, esto se está haciendo también hace tiempo en otras comunidades autónomas, ¿no? Es decir, Madrid cuenta con, perdón, España, el Ministerio, la Junta de Andalucía cuentan con centros de cría que están aportando animales también a la vecina Portugal, a otras comunidades autónomas como Andalucía, como Castilla-La Mancha, quiero recordar, y hay otras regiones que también parece que están pidiendo paso y que quieren preparar sus territorios para poder acogerlos. Entonces, el cuántos, el cómo y el cuándo dependemos también de cómo vayamos haciendo los trabajos y del apoyo social que haya en las zonas que finalmente consideremos. Nosotros no queremos imponer esto a nadie, o sea, creemos que el lince es compatible, no supone un problema como puede ser otro tipo de especies y tal. Al revés, es un animal que además nos va a permitir controlar el exceso, por ejemplo, de zorro o del meloncillo, que es un mustélido que está subiendo desde el norte de África, desde Andalucía, y es bastante nocivo con las poblaciones de conejos y otras. O sea, el lince va a abarcar territorio con otros depredadores que son excesivos en el campo. Sí. El lince puede convivir perfectamente con explotaciones agrarias, rurales, ¿no? El grupo de ALENA, de WWF, ha fotografiado este verano una lince con sus cachorros dentro de un establo, dentro de una explotación ganadera. Es decir, son perfectamente compatibles con las actividades diarias, pero también queremos ir poco a poco contándolo y viendo también qué mejoras podemos hacer en beneficio de la actividad rural y de la actividad, ¿no? Las sociedades cinegéticas, etcétera. Es decir, qué podemos también aportar para que no suponga en ningún caso un esfuerzo a nadie, ¿no? Y todo eso pues se irán dando, o sea, las cosas no se hacen en el campo, no se hacen las cosas de la noche a la mañana. Tiene mucha sensibilidad, hay que posarse con cuidado, uno puede entender una cosa, pero también tiene que saber explicarla, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco lo estamos empezando a hacer, también gracias a vosotros, a los periodistas, ¿no? Y eso, pero bueno, no me preocupa de dónde vengan, porque sé que España aporta, tiene sus centros oficiales y los ejemplares están. ¿Cuándo sea el momento? Pues no voy a decir que esto sea como un proceso de adopción, porque obviamente no es tan importante como adoptar un niño, pero en el fondo tenemos que estar preparados para que los territorios cumplan el protocolo de suelta, que son 13 indicadores, el protocolo de sueltas, que el grupo de trabajo del INCE, que depende del Ministerio, nos dé el placer. Nosotros nos hemos reunido y parece que vamos cumpliendo con muchos de los criterios que se nos van pidiendo, ¿no?
Claro, porque aparte de condiciones favorables, como puede ser pues el tema de que tengan un espacio suficiente y que tengan comida suficiente, supongo que habrá que ver también qué es lo que puede dañar a la población del lince, aparte del ser humano, que somos un poquito malos en esto, pero por ejemplo no sé si se tiene en cuenta si hay o no, lo desconozco, lo digo así sin más, si tienen depredadores, si hay algún tipo de enfermedad que les puede atacar de alguna manera, todo eso claro hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues no vas mal encaminada. A nivel de depredadores, no puede, bueno, es un águila imperial o un águila real, puede coger un cachorro, pero vamos, no es lo normal. No habrá algún caso que se dé, pero vamos, no es lo normal y ya los progenitores se ocuparán de que sus cachorros estén a buen resguardo. Pero sí es verdad que, por ejemplo, dentro de esos 13 criterios hay un criterio que se refiere al aspecto sanitario. Todo el tema es de las colonias felinas, la presencia de gatos, de animales domésticos en el medio rural, que no es nada positivo para la biodiversidad madrileña ni para ninguna otra, pues hay que controlarla. Y uno de los criterios de esos 13 que te señalaba antes se refiere a un análisis de la sanidad animal en el entorno. Es decir, pues que no haya la presencia pues de tiña o de enfermedades propias de felinos domésticos, que son normalmente los que las tienen, porque los salvajes tienen su capacidad, los animales salvajes tienen su capacidad de curarse o de pues que hay un análisis. Precisamente ayer el jefe de área me preguntaba si podíamos empezar ya con ese estudio, y le he dicho que adelante, y nos falta ese deber, ¿no?, de analizar el tema sanitario, ¿no? Junto, por ejemplo, también el tema social, ¿no? Pues el identificar los gestores de explotaciones agrarias, de los ayuntamientos. Yo ya he hablado con algún ayuntamiento, con algún alcalde, claro, uno quiere informar, pero tampoco puede informar todo lo que quisiera porque a lo mejor se precipita. Pero bueno, yo voy hablando con personas y voy trasladándoles, les voy preguntando, hace un programa también de educación ambiental en la comarca y bueno, pues eso se irá haciendo. Pero sí, tienes buena razón en tus preocupaciones, o sea, son aspectos contemplados. Y después no hay que, y en eso aprovecho tu programa, no hay que, vamos a ver, siempre dicen, bueno, las carreteras, vamos a ver, si no somos valientes no tendremos linces, no ayudaremos al lince a estar en Madrid. Es decir, las carreteras son un riesgo que van a estar allí, obviamente no nos podemos volver locos. Las carreteras van a estar ahí, no las vamos a poder evitar. En algunos sitios podremos canalizar determinados pasos por abajo, poner algunos muros, algunas vallas, podemos hacer alguna actuación muy puntual, pero el criterio, yo creo, también en España, compartido por otros técnicos, por otras administraciones y también por el Grupo Lince, es que hay que lanzarse. Y si nos ponemos, de nada nos vale tener ecosistemas muy válidos sin ninguna carretera, sin ninguna interacción humana, si luego no hay población de conejos.
Claro.
Y aquí tenemos zonas con población de conejos suficiente y con paz o tranquilidad y con ecosistema para poderlos acoger, llegado el caso.
Bueno, pues será muy bonito volver a tener en la Comunidad de Madrid este animal tan emblemático, tan nuestro como es el lince ibérico. Así que esperemos que sea más pronto que tarde y seguiremos hablando. Señor
muy
del Olmo, director
muy
general
amable,
de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid. La glorieta la podemos ir preparando, ¿eh? Los conejos están aquí, nos miran al pasar y cuando salimos por la puerta a veces hasta se nos acercan. Muchísimas gracias.
Esos que escuchan tu programa. Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego.
Nos
acercamos a las 11 de la mañana, llega el momento de hacer un pequeño receso, escuchamos las noticias y volvemos.